Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay que entender, no solo indignarse, hay que entender qué ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados para que la desfachatez, la violencia, la instrumentalización de los políticos que solo piensan en lo suyo no nos afecte a todos. Los diputados de Esquerra, Gabriel Rufián y Jordi Salvador, han protagonizado esta mañana en el Congreso uno de los más lamentables espectáculos que se ha vivido en la sede de la soberanía nacional desde que se restableció la democracia. Rufián ha tenido que ser expulsado por Ana Pastor, la presidenta del Congreso, después de haber llamado fascista al ministro Borrell y después de haber montado estamos hasta las narices el enésimo numerito. Como ya sabes, a estas alturas del día, los diputados de Esquerra han abandonado el hemiciclo en señal de protesta y Jordi Soler ha hecho ademán de escupir al ministro Borrell. Como en una reyerta del peor de los barrios, como una reyerta en el peor de los tuburios. Hay que comprender, no solo indignarse, para ponerse a salvo de esta ola de suciedad. ¿Qué lleva a alguien a llamar fascista o a escupir, o a hacerle la demanda de escupir, sea un ministro, un vecino, un transeúnte? Si no lo entendemos, esto acabará contaminándonos. El ministro, el vecino, el transeúnte no existen. No es un problema de política, esto va más allá de la política. Los políticos nos quieren llevar a un sitio al que no debemos de ir. A esto de considerar al ministro, al vecino, al transeúnte como una cosa. Porque solo se le llama fascista, solo se le hace ademán de escupir a alguien que no ves. A alguien que no ves como una persona, que lo ves simplemente como el pretexto de tu ideología, como alguien que no merece respeto. Es la primacía absoluta de la ideología lo que hace que no haya límites. Alimentas el resentimiento, te consideras perpetuamente agraviado, cualquier cosa justifica tu causa. Esta es la contaminación que hoy sale del Congreso de los Diputados y que pretende invadir la sociedad. No, no vamos a contaminarnos por esta forma de hacer las cosas. Delante tenemos, a pesar de que no piensen como nosotros, a pesar de que piensen lo contrario de lo que pensamos nosotros, delante tendremos personas, siempre personas. Y esto es lo que no tienen delante los diputados como Rufián y como Jordi Salvador. Si no hacemos esta reflexión, hay que pensar, porque si no, al final los políticos acaban contaminándonos. Los políticos se comportan como si estuvieran en un reality show. Los reality show imponen parámetros de conducta. Y al final, nosotros, los ciudadanos, acabamos imitándolos. No estamos dispuestos a seguir estos parámetros de conducta. Hoy es el día para una revolución silenciosa, la de los ciudadanos que dicen hasta aquí. Vosotros haced lo que queráis. Nosotros os dejaremos de votar y os dejaremos de tener como referente. No sois vosotros los que ven en el otro una cosa, los que escupen, los que insultan, no sois referencia de nada. Mi, desde aquí, abrazo al ministro Borrell. El hecho de que su gobierno se haya apoyado en Esquerra no impide que le mande un abrazo, y a Ana Pastor, que ha dicho las cosas más sensatas que hoy se han oído en el Congreso de los Diputados. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Tenemos una última hora. Dos mujeres han muerto en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja tras ser atacadas por dos de sus perros en su propio domicilio. Belén Ibáñez.
Las mujeres, madre e hija de 57 y 41 años, fueron atacadas por sus propios perros de raza Dogo de Burdeos. Un perro no demasiado grande, pero de gran potencia, procedente de los mastines y de cara que recuerda un poco al bulldog. Aunque la raza Dogo de Burdeos no figura en la lista de perros potencialmente peligrosos por su complexión, en algunas comunidades se consideran raza peligrosa. El suceso ha tenido lugar sobre la 1:30 de la tarde en un chalet de una urbanización ubicada fuera del casco urbano. Las víctimas han sido encontradas por el marido de una de ellas. Ha sido en el patio de la vivienda, lo explica Javier Ayuso, portavoz del 112.
Al parecer han sido unos familiares los que han encontrado los cuerpos en el patio de la vivienda. Cuando suma 112 ha llegado hasta el lugar, tan solo ha podido confirmar el fallecimiento de estas dos mujeres que presentaban múltiples mordeduras de perro.
Al parecer los perros pertenecen a la madre, así como la vivienda.
Y el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado en el Espejo de Cope que aún se siente perplejo por su nombramiento y que agradece la confianza que en él han depositado el resto de obispos. Monseñor Argüello cree, como asegura el Papa Francisco, que estamos viviendo un cambio de época a la que nos tenemos que enfrentar con alegría y misericordia, y que en estos tiempos la Iglesia tiene mucho que aportar.
La Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser como pueblo, pues todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El líder del PP, Pablo Casado, asegura que lo mejor que puede hacer el gobierno es convocar elecciones después de que la Comisión Europea haya advertido de que el borrador de su plan presupuestario conlleva riesgos de incumplir las normas de disciplina fiscal. Joaquín Mizmanos.
Casado dice que Bruselas, que la Comisión Europea le ha terminado dando la razón a pesar de los insultos que ha recibido en las últimas semanas del gobierno. El plan presupuestario de Pedro Sánchez no se sostiene.
Ese comunicado no deja aquí tener con cabeza. No deja una sola partida en su sitio. Hay una previsión de gastos y de ingresos que es absolutamente irreal y creo que es una absoluta irresponsabilidad.
El líder del Partido Popular pide a Pedro Sánchez que rectifique y, si no, que convoque elecciones.
Y en Italia, el vicepresidente del gobierno, Matteo Salvini, ha ironizado con el rechazo de la Comisión Europea de sus presupuestos. Salvini ha dicho que en Roma esperan también la carta de Papá Noel, corresponsal Eva Fernández.
La primera reacción del vicepresidente del gobierno de Italia, Matteo Salvini, no ha sorprendido a nadie. Preguntado por si había recibido la carta de Bruselas con el rechazo a los presupuestos, respondió que él también espera la de Papá Noel. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha insistido en que los presupuestos están bien planteados.
Estamos convencidos de nuestros presupuestos y esperamos realizar las reformas que beneficien al país y a los italianos. Lo demostraremos en las próximas decisiones.
A partir de ahora, la voluntad del Ejecutivo italiano, asegura, es seguir negociando con Bruselas.
Te cuento también que este miércoles es el Día Mundial de la EPOC, las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en España representa la cuarta causa específica de mortalidad, por delante incluso del cáncer de pulmón. Esta mañana, Cristina Enríquez, presidenta y consejera delegada de la compañía farmacéutica GSK, le ha contado a Herrera, aquí en COPE, la incidencia que tiene en nuestro país esta enfermedad.
Es una enfermedad muy prevalente. Estamos hablando de alrededor del 10% de la población entre 40 y 80 años, mayoritariamente masculina, y es la cuarta causa de mortalidad en España, que es algo que muy poca gente conoce.
Y en los deportes, la Federación Española de Ciclismo no renueva al seleccionador campeón del mundo, Luis Munilla.
Javier Mínguez es el seleccionador nacional de ciclismo, oro en el último mundial con Alejandro Valverde. Hoy la Federación ha anunciado que no sigue en el cargo. ¿Por qué, Quique Iglesias?
Aludiendo al malestar federativo por las quejas del seleccionador, que no había escondido que estuvo 2 años sin cobrar y que ahora solo ingresaba 25.000 euros al año. El presidente López Herrón no ha llamado a Mínguez, y eso que es su amigo, para comunicarle la decisión. Han sido 6 años en el cargo, 5 medallas, como bien decías, el oro de Valverde en Innsbruck, el broche final.
En el Fútbol Club Barcelona ha contado Elena Condis que Rafinha quiere salir en el mercado de invierno, disgustado con su situación en el equipo. A las 4:30 comienza la cumbre hispanolusa en Valladolid, pero en principio no está en la agenda que se hable de la candidatura conjunta al Mundial de Fútbol que anunció el presidente Pedro Sánchez. Y en baloncesto, hoy tenemos 2 partidos en la Euroliga: Panathinaikos Barcelona a las 8 y Olimpia Milán Basconia a las 9:45.
Imagínate que la propaganda electoral, en lugar de llegarte al buzón de tu casa como siempre, te empezara a llegar, a entrar a través del WhatsApp o por tu SMS directamente a tu móvil y también en tu correo electrónico o a través de las redes sociales. Y que los partidos políticos te empiezan a bombardear por todas partes. Bueno, pues no hay que imaginar mucho, porque es lo que se está debatiendo hoy mismo en el Senado. La nueva ley de protección de datos va a permitir a los partidos rastrear tus datos personales y tus opiniones políticas en la red para elaborar un perfil ideológico y así personalizar la propaganda en campaña electoral. De ser aprobada, la nueva normativa lo va a facilitar al no considerar la propaganda electoral como una actividad comercial.
Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea.
Ya, pero ¿a qué personas?
a todo el reino Blancanieves.
Enseguida, Pilar, vamos a analizar el contenido de esta nueva ley de protección de datos. Claro, lo que hay que preguntarse es por qué le dejan a los políticos procesar nuestros datos y nuestro consentimiento y no a las empresas comerciales, porque claro, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esta ley de protección de datos en principio pretende evitar escándalos como el de Cambridge Analytica. No sé si te acuerdas.
Claro
de
que sí.
El caso de Cambridge Analytica es aquel caso de la empresa que con datos de Google, datos de Google,
de Facebook,
lo que hacía era segmentar la campaña de tal manera que recibieras los mensajes más favorables según tu posición, ¿no?
Intenta evitarlo dándole legalidad.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Ignacio Temiño, profesor del Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad de Comillas, ICADE. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, profesor, nosotros aquí tenemos una duda seria. Es decir, claro, la nueva ley de protección de datos va a regular que sin nuestro consentimiento no se puedan procesar nuestros datos para segmentar la publicidad comercial. Pero ¿por qué si se les da carta blanca a los partidos políticos para hacer eso sin nuestro consentimiento? ¿No vulnera eso nuestros derechos?
Bueno, pues a mi juicio, realmente la legalidad de la modificación que están pretendiendo introducir en esta última versión de la ley es importante. Es decir, ningún experto en materia de protección de datos ha manifestado estar muy conforme con la introducción de este artículo, que
menos
es una disposición adicional, que se ha metido a última hora en este texto que está ahora a debate, pero que no encontraría un soporte claro en la normativa europea o comunitaria que se pretende desarrollar.
O sea, vamos a ver, este artículo, entonces, que le da carta blanca a los partidos políticos, no tiene soporte en el derecho comunitario.
Con claridad no lo tendría a mi juicio, porque hasta la fecha, y por lo que sabemos del poquito tiempo que lleva de desarrollo la normativa europea, en vigor, que es desde el 25 de mayo, pues todo tratamiento personal de datos está sometido a un principio de consentimiento. Y en este caso, pues se está privando o se está otorgando a los partidos políticos ese favor de no tener que admitir o recabar ese consentimiento nuestro para el tratamiento de nuestros datos para esas finalidades concretas en periodo electoral.
¿Y en la práctica esto qué supone? ¿Que cuando lleguemos a una campaña electoral vamos a estar recibiendo a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, incluso a través de nuestro WhatsApp, publicidad, propaganda de un determinado partido político?
Puede traducirse en ese efecto, así es. Lo que dice el precepto que va en la disposición adicional es que los partidos políticos podrán recabar datos de fuentes de acceso público y de páginas de Internet sobre nosotros para elaborar perfiles sobre nuestra ideología política y proporcionarnos información de cara al proceso electoral que haya en curso. Y eso no se considerará una comunicación de carácter comercial, lo cual significa que no requiere de nuestro consentimiento, aunque sí que permite, y añade también en el artículo, la oposición del receptor a ese tratamiento.
Pero si nos están vendiendo un producto político, o sea, es un producto, es decir, es más importante que un producto comercial, porque en realidad se trata de justificarnos las razones de nuestro voto, segmentándolo, claro, van a conocer hasta la huella de nuestro pie, o sea, si somos pies planos o no, o sea, es decir, vamos, yo racionalmente esto tiene poca justificación, profesor.
Absolutamente, y además tened en cuenta que la ideología política siempre se ha considerado hasta la fecha como un dato muy sensible, como lo otros como la creencia religiosa o los datos de carácter económico de salud, ¿no? Entonces siempre se ha considerado que eran datos que había que conservarlos de una manera mucho más rigurosa, con mayores medidas de seguridad, porque de alguna manera son datos mucho más íntimos de cada uno de nosotros, ¿no? Y en este caso se está haciendo una excepción ante un dato cuya cualificación personal por parte de quien es el titular, pues obviamente no tiene por qué, sin su consentimiento, ser tratada.
¿No es una comunicación comercial? Entonces, ¿qué lo considera? ¿Una especie de servicio público por el bien de todos los españoles o cómo?
Bueno, sí, se justifica el no tener que dar el consentimiento bajo el principio del interés público. Y ese es el argumento que permitiría, en principio, prescindir del consentimiento, que es la base legitimadora que el resto de las empresas tienen que tener, salvo supuestos tasados, para tratar los datos.
Y esto podría tener recorrido si se aprueba un recurso, no sé, se me ocurre, son derechos fundamentales, al Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde luego que no es un precepto que aparezca en la normativa europea que entró en vigor el 25 de mayo pasado y, por lo tanto, si se considera que va en contra de la misma, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Claro, será el que podrá decir que...
No el de derechos humanos, sino el de justicia de la Unión
Europea.
Bueno,
también el de derechos humanos, porque de alguna manera los datos personales es un derecho humano también, con lo cual habría varios tribunales que podrían evaluar la legalidad del precepto.
Porque si esto saliera adelante, ¿quién podría denunciarlo? ¿Cualquiera de nosotros?
Cualquiera, por supuesto. Todos somos, es un derecho fundamental, el derecho a la protección de los datos personales, igual que lo es el derecho a la imagen y a la intimidad y al honor, y por tanto todos somos titulares de una acción legal para pedir que no se traten nuestros datos de esta manera.
Profesor Dumiño, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y sí, además es que lo meten así al final, sí, medio de tapadillo, ¿no?
Interés público, sí, ya me informo yo, oye, no me sé. No, sobre todo que, claro, el utilizar datos para conocer tu perfil y segmentarte, pues yo creo que vulnera derechos, ¿eh? El derecho a la privacidad lo vulnera.
Sí, eso parece, desde
tiempo
luego
habrá para librar esta batalla.
Y la historia que te queremos contar ahora es la historia de Blanca y la de la denuncia que han hecho sus padres ante lo que consideran un claro ejemplo de discriminación. ¿Quién es Blanca? Bueno, pues Blanca es una chica de 16 años que a la vuelta de las vacaciones de verano regresó a su casa y cuando bajó sola a la piscina de la urbanización se encontró con que el socorrista no la dejó meterse en el agua. El presidente de la comunidad la había llamado para darle esa orden, amparándose, dice, en el reglamento que prohíbe a las personas discapacitadas entrar en la piscina sin la supervisión de un adulto. Y es que Blanca tiene síndrome de Down. Isabel es la madre de Blanca.
Y le pedí, por favor, que rectificara. Él no solo no rectificó, sino que me dijo que mi hija era una disminuida y que, como tal, tenía que bajar acompañada a la piscina y que, si no, no podía entrar en la piscina.
Y claro, además Blanca notó que algo pasaba, percibió cambios en la actitud de los vecinos y lo que hasta entonces hacía con total naturalidad, bajar a bañarse, a nadar, de repente pues ya no quería hacerlo.
No quería bajar sola a la piscina porque había gente que la miraba mal. Entonces ella no quería bajar. Lo que pasa es que nosotros le hemos quitado el miedo que cogió este verano y bueno, pues para nosotros, para todos ha sido un sufrimiento, la verdad.
Blanca sabe nadar perfectamente, ha ido adquiriendo autonomía con los años, después de un trabajo intenso de sus padres. Son avances, conquistados con mucho esfuerzo. Son avances importantes en la vida de esta joven, de Blanca. Nos lo ha contado su padre, Sergio.
Nosotros trabajamos mucho con ella, por ejemplo, el hecho de coger el ascensor y bajar, que es una cosa muy sencilla. Pues a ella le ha costado trabajo, o sea, nosotros hemos estado trabajando con ella para que efectivamente tenga la capacidad de poder en su propio domicilio pues bajar, subir, etcétera, etcétera. Como comprenderán, no podemos permitir después que a las personas con el trabajo que les está costando tirar para adelante después llegue cualquiera, intente cercenar sus derechos, limitárselos, no hay manera.
Y Sergio se refiere también a eso, a tomar el ascensor, porque es que resulta que este mismo mes de noviembre, en la reunión de la comunidad, pensaban endurecer más las reglas. ¿De qué manera? Prohibiendo a menores de 10 años y discapacitados que usaran el ascensor sin un adulto. Él dice que es algo contra Blanca, nos ha dicho, porque no hay ningún discapacitado más en la urbanización como ella.
Es una niña encantadora, que lo que le gusta es que la quieran. Ella solamente pide que la quieran. ¿Y por qué? ¿Por qué han hecho esto con Blanca? Es que no es justo que le hagan eso a una niña.
Sergio e Isabel llevan unos días difíciles, la verdad. No querían haber llegado a este extremo de tener que denunciar su caso, en teoría. Para cambiar las reglas comunitarias se amparaban en un supuesto reglamento del Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, que es donde viven, pero eso es algo que ha desmentido el propio consistorio. Es más, desde el equipo municipal se ha prestado todo el apoyo a los padres, así que a tan solo unas horas de cumplir el plazo para modificar estos estatutos discriminatorios, el administrador ha comunicado a todos los vecinos que retiraba la medida. La lucha de estos padres por un trato no discriminatorio hacia su hija y el apoyo social que han recibido han obligado a rectificar a todos los demás vecinos. Hombre, yo creo que un poco de sensibilidad, ¿no? Y de ver a cada persona
se ha hecho famosa la película Campeones. No solo es una cuestión de películas, es una cuestión de aceptar la diversidad en todas sus modalidades. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues a ver, Fernando, Pilar, los oyentes se están ya quejando. Llegan las primeras quejas sobre la nueva ley de protección de datos. Nos vamos al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
No estoy en nada de acuerdo con que los partidos políticos tengan que ver mis datos. Es que no les pertenezco. Les voy a votar si quiero y si me da la gana. ¿Por qué se tienen que inmiscuir en mis datos personales? Son igual que las demás empresas. No quiero que nadie sepa de mí y lo siento. Pero si esto es verdad, yo a lo mejor soy la primera que me querello. Gracias, buena tarde.
Bueno, los datos.
Ya tenemos a una
querellante, una dispuesta a poner la denuncia.
Una dispuesta a ir al Constitucional o a los tribunales europeos.
Pues sí, se presenta otra querellante con
verán
esto.
Lo que tantas veces hablamos, lo que tú publicas en las redes sociales, claro, ¿no? Lo que pasa es que ellos luego recogen toda esa información. Ahora, lo de mandarte ya de forma personalizada.
No, sin consentimiento.
Su propaganda, eso ya es harina de otro costal, además. Bueno, mudanzas.
Venga,
todas las personas a lo largo de nuestra vida tendremos que realizar una mudanza y es lo que está claro es que muchas veces las mudanzas son fuente de muchas peleas familiares, peleas de pareja. Y aquí tenemos la primera. Dice, yo tengo la mudanza la semana que viene y ya me está diciendo la parienta que me tengo que despedir de varias cosas. Ya. Lo primero que me dijo es, no hay que tener pena, vamos a dejar los sentimientos a un lado. Y dicho esto, a ver.
Es que esa frase, cuando la frase empieza, vamos a dejar los sentimientos
a un lado,
no te puedes esperar nada bueno.
Nada bueno, pues mira, por ejemplo, la bici tipo spinning va fuera, dice la mujer.
Otra cosa es que la bici tipo spinning lleve 7 años criando...
perchero.
Sí, que sirva de perchero.
Como perchero.
Eso suele pasar, ¿no?
O que lleve 7 años criando telaraña.
Claro.
Que puede ser.
Dice este oyente que es verdad que la usamos de perchero.
Ah.
Más cosas, 2 videoconsolas que casi no uso. Aunque no entiende que eso tiene un valor sentimental.
O sea, lo quiere conservar todo porque es incapaz de desprenderse, de decir adiós.
Pues espérate, que también tiene una colección de revistas del Real Madrid.
Ya. Uy, esto es más peligroso.
Claro,
más
pero complicado. Dice, y a lo mejor dentro de unos años esto vale dinero.
Ya. Por si acaso, se revalorizan, sí.
Yo tengo una sugerencia.
Se llama síndrome de Diógenes esto.
Una sugerencia de entrada para no tener problemas. Dejar de utilizar el término parienta me parece fundamental. A partir de ahí yo creo que las cosas van a fluir mucho mejor en la pareja.
No.
Es una opinión personal, ¿eh?
No,
A partir de ahí, mucho mejor todo.
Estamos en otro terreno, de mudanza. Otro día...
Es una sugerencia personal, ¿eh?
Otro día...
A partir de ahí la bici va fuera, la videoconsola va fuera y la colección de revistas va fuera.
Se lo pronosticas tú.
Hombre.
Yo me parece a mí que también, que vas a acertar Rosa en el pronóstico.
Tiene todas las papeletas este hombre.
¿Qué más?
Dicen...
Se está despidiendo, está haciendo luto.
Exactamente.
Está haciendo,
no quiere compartir la pena.
Sí, está pasando su duelo por esa bicicleta que no usaba.
Dicen por aquí, también haces una mudanza o más porque tienes a tu mujer que se decide y se atreve. Los hombres solos nos quedamos en el mismo sitio.
Ah, no se mueven los hombres.
O sea, no cambias de casa por no hacer la mudanza.
No hay mudanzas.
Mueven,
no hay forma.
No hay mudanzas. Pedro dice que él tiene aún cajas en casa que jamás desembaló y deben tener ya pues unos 8 años.
Las hombre, yo decía que había que tomarse un cierto tiempo, pero 8 años a lo mejor es
mucho,
excesivo.
¿No?
Pero las cosas con calma.
Sí.
Sí.
Bueno, pues nada. Más anécdotas de mudanzas en el 607-150602.
El problema mío no fue la mudanza en sí, que me echó una mano mi marido y entre los dos la verdad es que lo hicimos rápido y bien. El problema fue que me di la pared para comprar los muebles de los niños, fui a la tienda, cogí los que quise, vinieron y no entraban. El hombre se mataba con la razón, que no había medido bien y yo le decía que sí. ¿Dónde estaba el problema? Que yo había medido con el metro que tengo de costura, que no tiene nada que ver con el metro metálico. Se arreglaron quitando unas tablillas de unos costados, pero les costó.
Las prisas nunca son buenas en las mudanzas.
Pero midió mal entonces.
¿Se equivocó de metro?
Claro, se equivocó de metro. Bueno, pero los metros son todos iguales.
Dice que no.
Con un centímetro, no es un centímetro.
No vamos a comentar
el metro de la costura, dice que no con el que ya cose, que no es el mismo.
Yo no he medido mal, es el metro el que no medía bien.
Eso dice ella.
Tendría algún defecto el metro.
El oyente siempre tiene la razón.
Esto lo voy a usar yo. Yo no he medido mal, el metro estaba mal.
Luis Miguel abucheado en su último concierto en México. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Y pues qué le pasa a Luis Miguel?
Pues ¿qué le pasa,
nadie
pobre?
Lo sabe. Estos días está siendo muy criticado en redes sociales por el concierto del lunes en el Auditorio Nacional de México.
ya no solamente es que empieza tarde, sino que en varias ocasiones se va del escenario dejando las canciones a medias. Otras veces entra cuando la canción ya ha avanzado un rato. Y así toda la noche. Entonces esa desgana provocó el enfado de muchos asistentes, que no dudaron primero en abuchear al artista y luego a manifestar su descontento a través de las redes sociales.
Sí, no está teniendo una buena época Luis Miguel, una pena, ¿eh? Me encanta. Bueno, recuerda, nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o enviarnos tus historias de mudanzas a través de tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y enseguida llega el tiempo de análisis con José Luis Pérez y Hughes.
Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. Dicen que pasan las noches llorando por él.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. You take myself, you take my self-control.
En la mesa de análisis hoy tenemos a Hughes o José Luis Pérez. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos pidiendo a los oyentes historias de mudanzas. ¿Vosotros tenéis alguna historia de mudanza? ¿Os mudáis mucho? ¿Os mudáis poco?
Yo lo que tengo son demasiadas mudanzas ya encima.
Ah, sí.
Sí, yo tengo media docena de mudanzas.
¡Media docena!
Bueno, pues tienes experiencia, ¿eh?
Entonces ya no te queda nada del principio.
Que tres mudanzas equivalen a un incendio.
Sí.
Pues yo tengo por las cosas,
o sea,
que pierdo.
Ya no te queda nada.
Yo
ya,
tengo dos incendios. Ya.
Por las cosas que pierdes.
O sea, yo guardo todo lo que no necesito para nada y he perdido un montón de cosas que ahora hubiera necesitado. Porque,
no. Tú también tienes unas pocas, ¿no?
Yo tengo unas cuantas. En 5 o 6 años tengo media docena ya.
¿También?
Y yo lo último que perdí han sido las bufandas.
Las bufandas, pues
me he dado cuenta ahora con
tienes un
con
problema.
El frío, para
no me parece
frío.
Una mudanza para perder las bufandas, también te lo digo yo. Soy muy desmemoriado.
Sí. Bueno, vamos a mudarnos al Congreso, si os parece. Bueno, el espectáculo de esta mañana ha sido de cuidado. Hay diferentes perspectivas desde las que analizarlo, lo que ha sucedido en el Congreso, lo que ha sucedido después, las explicaciones, los mensajes de Sánchez. ¿Por dónde empezamos, Pilar?
Vamos a hacer, si te parece, un pequeño relato cronológico.
Venga.
Porque solo con escucharles,
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que
sí,
ya vamos
sí,
viendo
sí.
un poco por dónde ha ido la cosa. Efectivamente, un espectáculo, yo creo que de vergüenza ajena. Todo comenzaba con esta subida de tono del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Usted, señor Borrell, no es un ministro. Usted es un hooligan. Usted es un militante de Sociedad Civil Catalana. Una vergüenza.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Bueno, pero Gabriel Rufián pues siguió en su línea habitual y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras varias llamadas al orden, ha terminado por expulsarlo.
Señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe.
Muchas gracias, señora presidenta. Pero...
Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
Y salió del hemiciclo, solo que salió con el resto de diputados de Esquerra, que le siguieron, y en ese momento Borrell denunciaba que uno de ellos, concretamente Jordi Salvador, le había escupido. Los de Esquerra lo niegan.
¿Qué ha pasado? Señor Borrell, adelante.
Señoría, yo creo que el hemiciclo es el lugar donde se argumenta con la palabra, no el lugar donde se escupe a los diputados.
El señor Borrell tendrá que aclarar, una vez ustedes vean las grabaciones, por qué convierte el giro de la cara en un escupitajo, dicen. Creo que hay otra palabra castellana. ¿Escupitajo es esta? Bien, bien.
Lo sabe perfectamente cómo se llama, Tardá, está sobreactuando. Vamos a ver, que aquí hay mucha tela. ¿Esta situación por qué creéis que llega a producirse? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Primero esto, ahora seguiremos con lo demás. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Luego analizamos Yo hay un momento del sonido que es tremendo, cuando Borré. Esto en vídeo llama la atención, pero en radio es impresionante, Borré. Y Ana Pastor diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Este diálogo entre perplejo y asustado de los dos es realmente
parece grabado en un bar, ¿no?
Sí,
en una
taberna. ¿Qué ha pasado?
Exacto.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Tenéis alguna hipótesis?
Como diría el clásico, degenerando, ¿no?
Generando.
Bueno, no sé, yo lo peor que se me ocurre es que, bueno, me parece un poco todo teatral.
Sí.
Para empezar, aunque esto acaba convirtiéndose en una discusión de balística, de sabiendo si ha habido o no ha habido proyectil.
Perdigón.
Pero, bueno, la realidad es que, bueno, el peso está cobrando por IRC. Y me parece todo, e incluso del propio partido de Borrell, tampoco es que le hayan secundado con firmeza, ¿no? Me parece todo un hito más en los golpes teatrales de Rufián, que se ha convertido al final en el parlamentario más destacado de la vida española, ¿no?
Si preguntas por el hecho concreto de hoy, sí. Yo creo que efectivamente Rufián tenía preparado su show de hoy, lo que él entiende que es un show que le permite y además generalmente consigue convertirse en el centro de toda la información parlamentaria del país. Él lo tenía pensado de antemano. Él comienza la intervención a Borrell diciéndole, es usted el ministro más indigno que ha tenido España y fíjese que hay ministros indignos.
O sea, empieza faltando.
Eso empieza ya efectivamente de esa manera. Fíjate que con bastante buena educación le contesta a Borrell cuando dice eso, que usted solo puede producir serrín y estiércol, que yo creo que es enormemente desafortunado porque el serrín y el estiércol es abono y del abono salen cosas muy positivas.
O sea, ¿te ha parecido
me ha parecido desacertado porque del abono salen los tomates y de Rufián yo no he visto que haya salido nada positivo que haya salido. Si nos circunscribimos a lo de hoy, yo creo que es forma parte del espectáculo o del show que quiere montar en cada sesión Rufián. Si tiramos y miramos por elevación es todavía más preocupante, porque lo que se refleja es el bajo nivel del Congreso de los Diputados en esta legislatura, en la que nos dijeron que iba a ser la legislatura en que la realidad de la sociedad española iba a estar por fin presente en el Congreso de los Diputados, pues miren, no. La realidad de la sociedad española no es la que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, porque la realidad de la sociedad española está muy por encima de lo que ha sido hoy el debate del Congreso de los Diputados. Hay quien dice, los politólogos dicen, el espectáculo en política es algo que incluso es bueno, es positivo, añade picante al debate.
Sí.
Pero cuando toda la política se convierte en espectáculo, entonces quienes pierden son los partidos políticos. Y vamos a otra cosa que es mucho más fea que lo que tenemos ahora si esto se sigue reproduciendo y llevamos una legislatura en que no es la primera vez que vemos un espectáculo de estas características.
Segunda parte, Pedro Sánchez reacciona con un largo mensaje en Facebook en el que no condena directamente a Esquerra, viene a decir que es una responsabilidad de todos los partidos políticos que están dando un espectáculo muy negativo a la ciudadanía. ¿Por qué reacciona Pedro Sánchez así? ¿Es que todavía Pedro Sánchez, o sin todavía, es que Pedro Sánchez quiere mantener la buena relación con Esquerra?
Oye, yo es que sigo insistiendo en que me parece un teatro y me parece que a mí Rufián no me resulta nada simpático, hace gala al apellido la mayor de las veces, pero desarrolla un papel que es aceptado por los demás, que le entra en el trapo. Es decir, es el malo necesario para darse golpes de pecho luego con... Llega los populistas, estáis pactando con ellos. Es decir, yo, sinceramente, la falta de representatividad del sistema parlamentario español no tiene que ver con la educación mayor o menor o con la propensión al espectáculo. En el caso del PSOE me parece muy un teatro porque además es incoherente. Si ha habido escupitajo, si ha habido escupitajo, salivazo, pues tienen que tomar... En Kuwait, lo está mirando porque recordaba algo de las... En Kuwait hubo un parlamentario que escupió a otro y le cayeron 2 semanas. Oiga, si ha habido escupitajo, hasta en Kuwait, que tampoco es que de eso sea el parlamento inglés.
Hasta
en Kuwait hubo... aquí no ha habido nada.
Se va a estudiar.
O sea, el teatro...
Va a estudiar la mesa.
Lo va a estudiar y luego, pues bueno, esa a mí me parece de un infantilismo absoluto esta medida de pido perdón a la sociedad. pero una sociedad, bueno, pero oye, pues si ha cometido algún... Es que me parece que tampoco, si este... Han entrado al trapo, es que han entrado al trapo el...
Pero el teatro, en que tú cuando dices que hay teatro, ¿qué parte de representa? Porque Rufián ya sabemos qué parte representa, pero ¿qué parte representa esta carta o este mensaje de Pedro Sánchez en Facebook?
Bueno, vamos a ver... Es que a ver cómo lo digo. Es decir, los partidos...
Directo y claro.
Los partidos saben que el sistema de representación es el que es. Dista mucho de edad. Y en el caso de presidente, bueno, no convoca elecciones. No convoca elecciones. Es decir, la Cámara, ¿qué Cámara tiene? Y, pues, también la conoce, que es que parte de sus votos para gobernar. Entonces, ahora esta petición de...
Hombre, o sea, es hipócrita, dices.
Hombre, absolutamente. Pido perdón a la sociedad por ese espectáculo que da... Quedamos todos. Bueno, ahora entraremos con lo de la presidenta de la del
sí,
Congreso.
Ahora vamos con lo de la presidenta.
El infantilismo absoluto.
Bueno, ahora vamos con eso, pero primero.
La carta el post de Pedro Sánchez en esa red social, hombre, es que equipara a alguien que presumiblemente ha escupido, o al menos lo que parece evidente es que ha hecho el gesto de escupir, a su ministro. Alguien que ha dicho que su ministro es indigno, hooligan y fascista. Lo equipara con un ministro que se ha defendido, como yo decía antes, al menos a mí me lo ha parecido, en unos términos enormemente elegantes.
Contenidos,
a quien se ha referido a él en esos términos, como hooligan, como fascista y como indigno. Los pone en términos de igualdad. Que a partir de ahí, con eso quiera contener, quiera tratar de mantener las negociaciones que pueda haber abiertas, que no haya perdido la esperanza de aprobar los presupuestos con el voto de quien hoy ha presumiblemente escupido a uno de sus ministros. Hombre, eso a mí ya me parecería hacer cábalas que seguramente están más allá de lo razonable. Pero que desde luego lo que me parece que es, cuando menos incomprensible, siendo también corto en la expresión, es que se ponga en plano de igualdad lo que ha hecho su ministro a lo que ha hecho un grupo que abandonó la sala después de que fuera expulsado uno de ellos por insultar.
Pero estáis hilando muy fino, y tú estás hablando, Hughes, de un teatro, pero poneros en el lugar ahora mismo de la gente de la calle que ve este espectáculo. La gente no piensa en que si ha sido un teatro, que si... No, piensa que esto es una vergüenza, creo yo, ¿eh? Sí. Y vamos, supongo que no les gustará nada lo que están viendo.
¿Cómo era aquello de no me representan? Una frase con la que yo siempre estuve en contra porque si no representan, pues yo hoy he sentido que algunos de esos diputados a mí no me representan. Yo no tengo la mala educación que tienen algunos de esos diputados que se van haciendo el gesto de que escupen.
Hombre, es que las formas son importantes también, ¿no?
Y más en el Congreso de los Diputados. Y la mayoría de la sociedad española, como te decía antes, no se puede sentir representada por un comportamiento de sus representantes, porque lo son tan barrio bajero, tan kinky, porque lo de hoy ha sido por momentos muy kinky.
Ha sido sustancialmente kinky, vamos. Y luego está la intervención de la Pastor, que ha parado un momento el balón en juego, que ha hecho una serie de reflexiones y que se ha quejado de que le llaman la institutriz. Vamos a escucharla, ¿no?
Vamos a escuchar algunas de las palabras de Ana Pastor.
El ministro Borrell, en su última intervención, ha dicho una frase que yo he repetido durante muchas veces en esta legislatura. Aquí esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar. Y por lo tanto, la presidencia va a retirar, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, la palabra fascista y la palabra golpista, va a retirarlas del diario de sesiones.
Palabras que, por cierto, están saliendo constantemente.
Bueno, aquí,
en el discurso,
aquí hay una...
De unos y otros.
Se hemos quedado. Se hemos quedado con ella.
Exacto, vamos con ello. Vamos a ver. Porque ha equiparado la acusación de fascista y de golpista. Y ha dicho que ya no la quieren en el diario de sesiones. ¿Qué os ha parecido la intervención de Ana Pastor? ¿Qué os ha parecido que, considere tanto fascista como de golpista, supongo que un insulto, por eso no lo quiere reflejar en el diario de sesiones?
Pues, Hugh, a ver, pues a mí, yo como ciudadano, yo a Rufián lo vi por amortizado. Es decir, después de lo que pasó el año pasado, cualquier cosa que haga no me va a sorprender. Pero la intervención de la Pastor me ha asombrado y por momentos me ha indignado. Es decir, quitar los términos. Han convertido la palabra fascista, al final, en un insulto, porque la han degradado, la usamos constantemente. Y el paso siguiente es retirarla. ¿Pero cómo que retirarla? Pensando en las futuras generaciones, entonces, ¿cómo, ¿Cómo van a saber en las futuras generaciones que los políticos españoles desgastaron la palabra que se utilizaba? Ha habido amenazas de muerte en el diario de sesiones del Parlamento en otras décadas, es decir...
Y costa. Usted, vamos, recordemos el caso de Calvo Sotelo.
Claro.
Recordemos el caso de Calvo Sotelo, de la pasionaria, quiero recordar, diciéndole aquello de probablemente usted tenga que salir por delante o tendrá respeto por delante, ahora buscaré la cita, el literal.
Pero es que eso tiene que estar en el diario de sesiones para que conste.
Pero además es que quien sea para determinar qué palabras son o no son, comunista también puede ser un insulto, pero es que además, lo que decía José Luis, la equidistancia, ¿cómo que es una cosa...? No es lo mismo, no es exactamente lo mismo el uso de fascista o el uso golpista. El otro día lo hablábamos, la definición de Kelsen de golpe de Estado se parece bastante. Bueno, en un tribunal de oposición a cátedra a lo mejor se matizaría, pero no, lo que ha pasado no es golpismo. Pues yo creo que, vamos, hay muchísimos artículos en los periódicos que afirman tal cosa, ¿no?
Al menos como un golpe al Estado, sí. Yo estoy plenamente de acuerdo con esto que estaba diciendo, lo suscribo de pe a pa. Pero vayamos un paso más allá. Vamos a practicar la empatía, ¿eh? Aquello de ponerse en el lugar del otro. Entonces tú ahora te imaginas, o yo me imagino, que soy la presidenta o el presidente del Congreso y que aguantas a un tipo que está insultando a otro, que te está provocando para que, a pesar de que durante tres ocasiones le llames al orden, lo que quieras que sea expulsado y finalmente le tienes que expulsar. Después no solo se va el tipo, sino que se va todo el grupo parlamentario. En medio del grupo parlamentario, un ministro dice, oiga, que me han insultado. Hay revuelo. ¿Qué ha pasado? No sé qué.
Que me ha escupido.
Sabes que fuera, que me ha escupido. Sabes que fuera, en el pasillo, sigue la trifulca. Las cosas no van a mejor durante el debate. Llega un momento en el que efectivamente... te pasas de frenada, que yo creo que es lo que le ha ocurrido a Ana Pastor, porque, hombre, eso de también decir que me han llamado institutriz, hombre, no está bien, pero de ahí a emocionarse tanto como se ha emocionado porque le llaman institutriz, pues tampoco, pero yo lo comprendo en el contexto del debate de hoy, que ha sido, como decíamos antes, barrio bajero y kinky, y tú cuando estás en un barrio kinky, pues te pone nervioso y a veces te pasas de frenada y te emocionas, como le ha pasado a ella.
Bueno, sí. Si os parece, tenemos que hablar también un poco de lo que ha pasado con la Comisión Europea, que ha advertido a España de que el acuerdo de presupuestos sí. de
Espera,
Partido
que
Socialista y Podemos...
Tengo la frase de Dolores Ibarruri a Calvo Sotelo. Usted es cómplice de miserables asesinos de ahora y de antes para vergüenza de la República. Y si hay generalitos reaccionarios, habrá soldados del pueblo que sabrán meterlos en cintura. No había una amenaza tan clara como figura en los manuales.
Bueno,
perdón.
Eso es lo que figura en el diario de sesiones.
Eso es lo que figura en el diario de sesiones.
No, decía, comentar también, ¿no?, lo que ha pasado con ese toque de atención clarísimo ya a esos presupuestos, bueno, a ese acuerdo de presupuestos entre PSOE y Podemos que pone en riesgo la estabilidad fiscal. Eso es lo que dice, pero de todas formas el que tiene los datos es José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, buenas tardes.
Pilar, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese toque?
Bueno, ha sido un toque, yo más que un toque diría un tocazo, porque vamos, prácticamente Bruselas nos ha hundido y ha echado por tierra los presupuestos. Sí que es verdad que en las últimas semanas ya en la Comisión Europea llevaba enviando mensajes importantes. En primer lugar, no le gustaban esos presupuestos que había aprobado el gobierno de Pedro Sánchez con Podemos. Posteriormente llegó la famosa carta, esa carta que enviaban los técnicos de la Comisión Europea para que aclarasen las dudas que presentaba el presupuesto. Y ya hoy, para que nos hagamos una idea, ha sido una conclusión importante. Los presupuestos suspenden. Los presupuestos, de alguna manera, como dice la Comisión Europea, pueden perjudicar considerablemente la economía española y no los llega a rechazar, pero el término técnico que utiliza la Comisión es que son unos presupuestos que pueden incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante grave si tenemos en cuenta que en los dos últimos ejercicios, tanto en el año 2017 como en el 2018, la Comisión Europea sí que había dado el visto bueno, con matices, pero había dado el visto bueno a las cuentas españolas.
Gracias, José Luis. Eso es lo que nos ha dicho Bruselas. Aquí el que sabe de economía y de ajustar presupuestos es Giucho. ¿Qué te parece esto que le ha dicho Bruselas a Pedro Sánchez? Tú en otras vidas también sabías de esto, de preparar el proyecto de presupuestos.
Yo lo que sabía era que era una obligación anual para 8.000 ayuntamientos.
Entonces... Es que Hughes ha sido secretario de ayuntamiento. Ese gran oficio es, ¿no?
Es lleno de héroes.
De héroes.
Héroes en la frontera de administración. Sí,
que hacen que los ayuntamientos estén en pie. ¿Y qué pasaba cuando el presupuesto no estaba bien hecho?
Es una obligación la elaboración. Y se exigió un gran esfuerzo político a las corporaciones y un gran esfuerzo técnico. Entonces, este espectáculo de ver que el gobierno no lo va a aprobar, ni tiene ninguna prisa, ni establece un calendario y nos sume a todos en una especie de gran incertidumbre, pues es, para mí es nuevo.
Esto los ayuntamientos no pasaban, ¿no?
Y lo que ha hecho la comisión es, bueno, decir qué tipo de naturaleza era el proyecto al que habían llegado, el pacto con Podemos, ¿no? Es decir, los ingresos estaban inflados, los gastos estaban no estaban bien determinados, eran mayores de lo que apuntaban, ¿no?
La verdad es que lo mejor que puede ocurrir con estos presupuestos es que no salgan adelante.
Bueno, ya parece que la
cosa es lo que clara, parece, ¿no?, que va a ocurrir. ¿Qué es lo que la ministra de Economía va diciendo en Bruselas? No, no os preocupéis, porque en el fondo esto que se ha puesto, esto no, es que no sale, que no sale. Pero es que, además de decir lo que dice Hughes, la Comisión Europea, que hay más gasto público del que dicen, 5 décimas más de gasto público, que hay un 20% menos de ingresos de lo que prevén en esas cuentas, además de eso, lo que da es un golpe de flotación a la que era la gran línea argumental del gobierno. El gobierno que ha dicho siempre, no hay un aumento de la carga impositiva y mucho menos para la clase trabajadora. Bueno, pues la Comisión Europea lo que dice es que hay una carga, un aumento importante de la carga impositiva al trabajo. ¡Qué casualidad! Es decir, le está llamando mentiroso, porque, insisto, todo el leitmotiv, el eslogan del gobierno para tratar, al menos supuestamente, de sacar adelante estos presupuestos, era que se le aumentaba la carga impositiva a las grandes fortunas precisamente para poder pagar políticas de bienestar social. Bueno, pues lo que dice la Comisión Europea, entre otras muchas cosas, es eso, están ustedes aumentando los impuestos al trabajo.
Y eso en el día en que la previsión de la OCDE ha cambiado, se ha modificado a la baja,
no, monetario internacional,
diciendo que va a depender de la demanda interna, y claro, la demanda interna se ve penalizada por los ingresos. Es decir, nos está diciendo, me parece a mí, Bruselas y la OCDE, que este no es el gobierno que necesitamos. No lo dice así, pero vamos, uno lee entre líneas, yo no sé si se puede sacar esta conclusión, o la veis demasiado interesada por mi parte.
Hombre, yo jamás usaría a... Hombre, quizás no está ni la primera ni la segunda ni la tercera, pero hombre, no contribuye la incertidumbre.
Ya.
El nombre del panorama, ¿no?
Bueno, pues este es aquí, el análisis. ¿Eh? Si gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y no os mudáis tanto que perdéis.
Hemos asumido todas vuestras tesis.
No os mudéis tanto que perdéis muchas cosas.
Lo que sí os voy a decir es que mañana a partir de las 8:30, aquí con Herrera, en COPE, va a estar la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Bueno, pues nos contará muchas cosas. ¿Sí? Recordamos a los oyentes, ¿no?, que estamos recogiendo sus experiencias de mudanza. Aquí sí, estos señores sí.
Bueno,
que nos han hecho...
Bueno, tenían para escribir un libro con tanta mudanza.
Han hecho 6, me parece que han dicho. O sea, 6 mudanzas, me parece... demasiadas, pero el que nos ha contado todo lo que quería conservar a pesar de no usarlo, la bicicleta, las videoconsolas...
Pues nos lo sigues contando en el 607 15 0602.
¿Quién le puso al juego todas estas trampas? ¿Cómo desenredo tantos nudos de palabras?
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en... @latardecope y en facebook.com/latardecope.